Plataforma Distrito Cero le da la más cordial bienvenida. Ayúdenos a compartir lo que muchos medios esconden. De antemano gracias por compartir y suscribirse al canal. No borre este audio sin antes compartirlo. La operación del Kraken, donde se enfrentan hermanos contra hermanos. El cual lleva como objetivo la desestabilización de los países, se puso en práctica en Venezuela. Pero, para desestabilizar un país hace falta economía. ¿Quién entonces se encuentra financiando este Kraken sobre Venezuela? El siguiente artículo da respuesta a este cuestionamiento. Si los pueblos entienden cómo son desestabilizados los países por parte de los grandes imperios, tal vez, y solo tal vez, puedan detectarlo a tiempo. Por su parte, el presidente venezolano hará hincapié sobre esta desestabilización y por otra, tendrá que poner bonos petroleros en las manos de Goldman Sachs, ya que las presiones sobre el pueblo no pueden ser controladas. Es doloroso y cruel, pero la mayor reserva mundial petrolera se quebranta. Y el nacionalismo venezolano no aguantó la presión. Miguel Ángel Reyes. Editor de Plataforma Distrito Cero. 30 de mayo de 2017. ¿Quién financia la violencia opositora en Venezuela? Por Ernesto J. Navarro. Fuente. Actualidad.rt.com. Desde abril de 2002, cuando se ejecutó el golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez, en Venezuela comenzó a especularse sobre cómo se sostenía económicamente la oposición política. Durante diciembre de 2002 y febrero de 2003, muchos comerciantes privados se sumaron a un lockout patronal, que devino también en un sabotaje petrolero, y durante 60 días cerraron sus establecimientos de venta de comida, ropa, electrodomésticos y otros tipos de productos. ¿Cómo puede un pequeño o mediano empresario cerrar su local durante 60 días y no irse a la quiebra? Una vez más, el fantasma del financiamiento extranjero se apoderaba del debate político venezolano. Año 2005. El libro titulado El Código Chávez, escrito por la abogada Eva Golinger, hace de conocimiento público una serie de documentos desclasificados de los archivos del Departamento de Estado y de Defensa estadounidenses. Una reseña de este libro escrita por los periodistas cubanos Rosa Miriam Elizalde y Rogelio Polanco realizó una predicción que la realidad se encargó luego de confirmar. En este libro aparece en detalles cómo ejecutaron los Estados Unidos en Venezuela su plan de intervención y de subversión para América Latina. Que haya fracasado esta vez no significa necesariamente que el agresor se dé por vencido. Año 2010. En diciembre de 2010, el sitio WikiLeaks publicó una filtración de documentos diplomáticos clasificados por el gobierno de Estados Unidos, con información sobre las reuniones mantenidas con figuras de la oposición venezolana, coordinaciones, ofrecimientos y sobre diferentes tipos de ayudas canalizadas por la embajada de ese país en Caracas. Luego de revisar la documentación filtrada, la agencia de noticias AM publicó un informe que ofrecía detalles de esos documentos. Uno de los más relevantes estaba firmado por Robert Downes, ex consejero político de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, y se denominaba 5 puntos estratégicos del equipo en el país para el apoyo programático de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés. En él, Estados Unidos se proponía realizar una serie de acciones entre 2004 y 2006 para promover la salida del chavismo del poder político. Los 5 puntos del documento estipulaban el fortalecimiento de las instituciones democráticas, penetrar la base política de Chávez, dividir al chavismo, proteger los negocios vitales de Estados Unidos, y aislar a Chávez internacionalmente, precisó AM. Lluvia de dólares. WikiLeaks reveló que a través de la Oficina de Iniciativas de Transición, OTI, de la USAID, Washington entregó entre 300 organizaciones civiles venezolanas 15 millones de dólares bajo la pantalla de los derechos humanos y programas de educación, dice el informe. Las filtraciones también revelaron otro documento de la embajada en Caracas titulado Solicitud de fondos para ayudar a fortalecer a los gobiernos locales y los grupos de la sociedad civil, que fue clasificado por el entonces encargado de negocios de la representación diplomática, John Caulfield. La embajada consideraba que los 7 millones de dólares aprobados para el financiamiento a la oposición venezolana en 2009 eran insuficientes, por lo que pidieron a Washington que sumara otros 3 millones a esa cantidad. Esto llevaría en 2011 al Parlamento venezolano a reformar la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, con el fin de controlar los movimientos de dinero desde el exterior destinados a atentar contra la República. Guarimba 2014. El plan violento para derrocar a Nicolás Maduro en 2014, que sus adversarios denominaron como la salida, tampoco fue obra de la voluntad de los militantes de base de la oposición. Siendo presidente del Parlamento, el diputado Diosdado Cabello denunció que los opositores recibieron $2,381,824 por parte de la organización no gubernamental Fundación Nacional para la Democracia NET por sus siglas en inglés, que tiene su sede en Washington. La salida no logró derrocar a Maduro, pero dejó un total de 43 venezolanos muertos y más de 800 heridos. Por esos eventos fue juzgado y condenado a prisión el dirigente Leopoldo López. Año 2017. El pasado 16 de abril, el presidente Nicolás Maduro mostró en televisión pruebas la relación sobre la directa entre la oposición y los actos violentos de las últimas semanas, informó Telesur. Maduro difundió un video en el que un joven detenido confiesa haber recibido de parte de dirigentes opositores un pago de 300.000 bolívares, unos $412, para destruir la sede de la magistratura. Presento las pruebas autorizadas por la Fiscalía y el Ministerio Público. Son solo algunas. Habrá justicia, prometió el presidente. Los herederos. Un mes más tarde, el 27 de mayo de 2017, el periodista e investigador Víctor Hugo Majano publicó en su blog de noticias una extensa investigación que revela el origen de al menos $100,000 enviados a la oposición desde Estados Unidos en menos de un mes. Entrevistado por RT, Majano explicó que ellos, los recaudadores en Estados Unidos, enmascaran esa operación financiera con una recolección de recursos para pagar insumos médicos. El periodista cree que las personas que recaudan este dinero son hijos de la oligarquía venezolana. Además, subrayó que la prensa local los retrata como héroes que apoyan a unos guarimberos que se defienden de las actuaciones del Estado. Así logran legitimar en la opinión pública que puede ser lícito recopilar dinero para ese tipo de actividades violentas. Nuevas fuentes. Para el sociólogo y escritor francés Romain Migus, el financiamiento estadounidense al antichavismo no solo no es nuevo, también opera mediante una especie de triangulación con fundaciones y organizaciones no gubernamentales creadas por agencias oficiales estadounidenses que han dado paso a otras formas de recaudación. En entrevista con RT, indicó que en medio de la actual coyuntura de violencia, lo novedoso es que con la entrada en escena del dólar Tolai, del fenómeno conocido como bachaquerismo, el narcoparamilitarismo y el tráfico de billetes o el papel moneda venezolanos. Los sectores adversos han generado focos de financiamiento autónomo, paralelo al que reciben de Washington. Plataforma Distrito Cero. Ayúdenos a compartir lo que muchos medios esconden. De antemano gracias por compartir y suscribirse al canal. No borre este audio sin antes compartirlo. Miguel Ángel Reyes. Editor de Plataforma Distrito Cero.